Estamos escuchando también hablar mucho de las consecuencias que ha tenido este apagón del pasado lunes en muchos sectores, en muchos ámbitos, pero también nosotros nos estamos planteando, como ya sabéis todos los miércoles, en el terreno psicológico, cómo ha podido afectar este apagón, porque en algún u otro momento, y es algo que yo creo que hemos tenido todos en conversaciones con amigos y familiares, todos tuvimos un punto de regresión a esa pandemia, a ese miedo, a esa incertidumbre, al no saber qué estaba pasando y qué iba a pasar, y la ansiedad seguramente que surgió en muchas de nuestras personas. Por eso queremos saber hoy qué tipo de consecuencias o qué es lo que pudo pasar a nivel psicológico, que a lo mejor todavía no ha florecido en algunos de nosotros, pero que seguro que está ahí latente porque es un momento que vivimos también que nunca antes se había producido. Y eso, consecuencias psicológicas, seguro que trae. David Cortejoso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Pues sí, pues tienes toda la razón. Consecuencias psicológicas tuvo ese mismo día, consecuencias psicológicas está teniendo los días posteriores, eso es inevitable. Lo hablábamos hace un momento antes de la entrevista, ¿no? La incertidumbre. Nuestro cerebro no está programado para la incertidumbre. Necesitamos supervivencia. La supervivencia con la incertidumbre no casa bien. Al final necesitamos buscar certidumbres, cosas estables y cosas que me garanticen, pues es un equilibrio y una rutina. La incertidumbre en sí no es la que produce la ansiedad, es nuestro cerebro que nos juega malas pasadas.
Ajá.
En esos momentos de incertidumbre lo que hace nuestro cerebro es buscar las explicaciones más a mano que tengamos. Y fíjate lo que te voy a decir, yo creo que nos vino bien que la electricidad fuera la causa y que esto desconectara, nos vino bien a nivel psicológico, quiero decir, evidentemente, que desconectara Internet y que desconectara redes sociales, porque hubiera sido un punto bastante negativo para esa incertidumbre debido a todos los bulos que por momentos llegaban y que hubieran llegado, y que eso pues hay personas que lo cogen, que lo encuentran como explicación y que al final lo que hace es generar más ansiedad, más preocupación y esto se contagia a nivel social, con lo cual el haber podido estar desconectado también esas horas de Internet y redes sociales, pues se ha visto, ¿no? Que quizás es verdad que ha tenido consecuencias negativas a muchas personas que han quedado en situaciones problemáticas, atrapados, con problemas de desplazamiento y demás, pero quizás se ha visto también en otros momentos que ha habido mayor civismo. Estoy oyendo las noticias, gracias a vosotros, que ha bajado incluso en ciudades grandes como Madrid, que bajó la tasa de delincuencia, que ha habido incluso menos accidentes de tráfico en determinadas ciudades a pesar del caos circulatorio. Es decir, gracias quizás a lo mejor a no tener esas causas basadas en bulos y también, ¿por qué no decirlo?, la revictimización. Es decir, tú hablabas de consecuencias psicológicas. El haber vivido hace apenas 5 años un evento tan tan traumático y tan tan brutal como fue la pandemia, depende un poco de las capacidades de afrontamiento que tenga cada uno, pero habrá personas que volver a esa situación pues lo habrán afrontado con más calma, sabiendo que hay cosas que desde luego no están bajo nuestro control.
Se escapan, efectivamente.
Se escapa nuestro control y que nada podemos hacer con ellas. Y a veces lo mejor es tomar estas cuestiones con la mayor calma que podamos, de la situación más tranquila y afrontar hasta que la cosa se restablezca, ¿no?
Yo creo que hablabas perfectamente de cómo estamos diseñados, de nuestro cerebro para intentar mantener el control y todos pusimos ese modo supervivencia en on, ¿no? Para intentar pasar ese día. Pero es verdad que ese modo supervivencia se pudo ver, como bien nos estás explicando, David, yo creo que las dos maneras de afrontar un hecho así, el de la calma, el de intentar decir, bueno, no puedo hacer nada, todo se escapa a mi control, ya he vivido algo parecido y me voy a la terraza a tomar algo porque las muchos bares sacaron las cervezas porque se les iban a estropear por no tener esa refrigeración, y otros muchos que empezaron a salir a comprar agua, latas, papel higiénico,
¿no?,
que se ha acabado. Claro, yo creo que ahí también vemos cómo funciona también cada una de las personas en ese modo de supervivencia, ¿no? Se ve ahí un poco también todo el abanico y la amplitud de cómo puede actuar un ser humano ante estas situaciones.
Totalmente, depende un poco pues eso del bagaje que tenga cada uno y también de la mochila de capacidades y de habilidades de afrontamiento de situaciones de incertidumbre, de situaciones nuevas, de situaciones complicadas que tengamos cada uno. Hay personas, como bien dices, que se dejan arrastrar un poco por la preocupación y por el qué pasará, incluso empiezan a hacer conductas o a tomar decisiones que luego, vistas en frío, pues eso, rayan un poco lo ridículo, ¿no? Porque el irse a comprar papel higiénico o el ir a comprar determinados productos alimenticios que incluso no puedes llegar a conservar
a consumir,
porque
efectivamente.
o consumirlos, ¿no? pues es un poco ilógico. Depende un poco de la, pues eso, del bagaje histórico, de la experiencia que tenga cada uno, pero también de las capacidades y habilidades de afrontamiento. Yo es verdad que lo viví circulando precisamente por Valladolid con mi vehículo y empecé a darme cuenta que había un cierto caos circulatorio, no funcionaban los semáforos, encima iba a una cita médica al hospital, que en el hospital, bueno, más o menos estaba la cosa porque habían saltado los generadores tranquila, ¿no? Pero sí que me volviendo a casa, que tardé muchísimo en volver a casa por todo el tráfico y la situación caótica que había. Sin embargo, sí me di cuenta que los conductores, la mayor parte, pues nos parábamos en los pasos, aunque no había policía en ciertos sitios pudiendo regularlo, y nos dejábamos pasar y nos mirábamos todos con preocupación porque sabíamos que estábamos en una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, depende un poco en el momento en el que te encuentres de las habilidades que tengas y de cómo te dejes arrastrar en esos momentos también por el resto.
Pero
Yo
y también me
decidí.
pregunto, David, perdona que te corte,
Sí.
¿por qué eso dura poco? Porque es verdad que también se vio muchísima humanidad ese día, muchísima ayuda. Preguntamos a los vecinos, por ejemplo, más mayores que teníamos cerca. La gente salió, habló. Es como que se creó también esa comunidad de nuevo, pensando que todos nos
Sí.
necesitamos unos a otros. Pero luego se nos olvida muy rápido. Yo no sé si es porque sabemos que no va a ser permanente y que estamos viviendo un
Claro,
momento
ese es el.
puntual
Claro.
o.
Eso es lo que busca nuestro cerebro, ¿no? Entender que eso, buscamos la certidumbre, buscamos la regularidad, el equilibrio, la estabilidad. Y si nos paramos a pensar en esos momentos, que esto puede durar no horas, sino días, pues es cuando se podría desatar el caos. Si entendemos que pueden ser unas horas, que puede ser una única noche, pues lo que lo, no, no empieza el pillaje, no empiezan los robos, no empiezan los accidentes. Sin embargo, cuando una situación de este tipo
Permanece, ¿no?
permanece, se produce en plan caótico, pues entonces es cuando nos empezamos a saltar las normas sociales, porque evidentemente pues buscamos la supervivencia, incluso otras cuestiones más allá, ¿no? Al final es un poco siempre lo mismo, la búsqueda de esa certidumbre. Cuando nuestro cerebro no está preparado para esta incertidumbre, la incertidumbre se prolonga, no sabemos las causas, que también es importante saber las causas. No digo buscar culpables,
No,
porque no,
efectivamente, sí,
eso no es
todos lo estamos
operativo.
diciendo, claro.
Claro, lo que hay que saber son las causas. Cuando esto pasa, pues evidentemente y se prolonga, pues empiezan otros aspectos negativos. Y a nivel psicológico, pues evidentemente aparece la ansiedad. Habrá habido personas seguro con ataques de claustrofobia porque se han quedado encerrados, como
Claro.
vimos en Valladolid, ¿no? Una persona que tuvieron que destrozar una pared para poder sacar
Sí,
de un
luego lo
ascensor.
tenemos a Tito, sí.
Miles de atrapados en vehículos y en medios de transporte, pues sabes, son situaciones muy, o incluso personas, imagínate, ponte a pensar, personas que estuvieran en esos momentos a punto de entrar en quirófano y que se vaya la luz hasta que salten los generadores, imagínate que ya es una situación de por sí que genera mucha mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pues si se le suma todo eso, evidentemente a nivel psicológico marca. Lo que hay que hacer es estar preparados, porque como hablábamos antes de la entrevista tú y yo, evidentemente son situaciones que en estos momentos de la historia de la humanidad, pues por desgracia, debido al ritmo que vida, debido a la hiperconexión, debido a la demanda eléctrica, debido a muchos factores, ya no solo el apagón, otras cuestiones, viajes, la conexión entre países, pues son cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, lo mejor es estar preparados, estar lo más tranquilos posible y saber que la incertidumbre no es sana, no es positiva y que no todo, como te decía antes, pues está bajo nuestra mano, y cuando algo no esté en nuestra mano, pues lo mejor es mantenerse ocupado. Yo siempre digo que lo mejor para estas situaciones es mantenerse lo más ocupado. A lo mejor el recoger esa lista, si nos ha pillado en casa,
De
de
cosas por
cosas
hacer, ¿verdad?
pendientes que
Sí.
tenemos por hacer siempre que la electricidad nos lo permita, pues a lo mejor hubiera sido. Y si no, relajarnos, coger un libro, salir a la calle, respirar, dar un paseo, estar con nuestros seres queridos si ha habido la posibilidad. Yo creo que son los
Las
consejos más
claves.
sanos que podemos tomar para esa situación, ¿no?
Pues vamos a tomárnoslo así, con esa calma y con estos consejos que nos está diciendo David, porque es verdad que no sabemos lo que nos espera todavía en un
Claro.
futuro y vamos a intentar tomarlo de esta manera, porque ciertamente que a nivel psicológico yo creo que todo esto al final nos está calando a todos. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso, Marta.
Un poquito de alegría. Oye, ven, echamos unas risas, que tengo las ganas que tenías de complicarte un poquito la
Todos los
vida.
miércoles tenemos esta ventana donde queremos asomarnos también a las preocupaciones y sobre todo cómo sienten los niños, esas emociones que hay veces que nos sobrepasan a muchos adultos, pero que queremos intentar ayudarles a gestionarlo de la mejor manera posible. Y claro, ellos también el lunes pues vivieron con preocupación la situación del apagón, tuvieron seguramente miedo e incertidumbre, pero queremos saber mucho mejor cuáles son esas preocupaciones que le trasladaron a Beatriz Alonso en la casa de Beatriz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, Beatriz, claro, las preocupaciones de los niños también nos tienen que importar, porque si todos el lunes vivíamos esa incertidumbre, esa vulnerabilidad, y todos teníamos en cierta medida miedo, nuestros pequeños también, claro.
Sí, cuando vinieron por la tarde a la casa de bebé, pues muchos de ellos, afortunadamente, me comentaron sus preocupaciones, y digo afortunadamente porque no siempre son capaces de expresar eso que les preocupa, y bueno, pues sí que tenían cierta incertidumbre, su mente volaba y bueno, de cosas que podían escuchar pues derivaban en historias prácticamente imposibles de que sucedieran. Y es que bueno, al final las preocupaciones son eso, son pensamientos angustiosos que tienen nuestros niños y niñas, que tenemos las personas, que ocupan mucho espacio en nuestra mente y que nos generan unos síntomas o les generan unos síntomas físicos, como por ejemplo pues puede ser la ansiedad, esa angustia, y también bueno pues les genera como una sensación de estar en peligro, de tener ese peligro constante que siguen alimentando con esos pensamientos que bueno pues que al final es lo que hace que de un pensamiento pues pequeño se convierta en una angustia muy grande y derive pues en un cuadro de ansiedad o en una preocupación constante.
Claro, esos son algunos de los síntomas que pueden aparecer, ¿no? Porque las preocupaciones a lo mejor tampoco entendemos muy bien lo que son ni lo que provocan.
Claro, decimos que son pensamientos angustiosos, pero en realidad es como estar constantemente pensando en algo, ese pensamiento pues provoca otro, ese otro son como pensamientos encadenados que luego tienen unos síntomas, es decir, nuestro cerebro pues lo que hace es no les deja que se concentren, tienen esos pensamientos preocupantes, se preocupan por muchas cosas, no solamente por una, encuentran como preocupaciones en todo, piensan que, bueno, pues que las cosas más simples pueden acabar en catástrofes, se sienten desanimados, afecta bastante a su estado de ánimo, pueden llegar incluso a sentir pánico, Marta, si hay niños que entran en un estado de pánico, ¿vale? Están en alerta, buscan señales de que hay peligro pues casi en cualquier cosa cotidiana, y luego tienen una sensación también constante de que algo malo puede suceder en cualquier momento. Esto afecta también a su comportamiento, a la conducta, a la cual tenemos que estar bastante atentos. Suelen evitar hacer ciertas actividades, prefieren permanecer en lugares seguros y no exponerse pues a nuevas situaciones. Pues por ejemplo, ayer algunos niños preferían estar en la calle que en casa, porque como no había luz, pues bueno, pues por lo menos estamos aquí, que aquí sabemos que no puede pasar nada. También en su conducta, Marta, se ve afectada porque huyen de situaciones, no las afrontan, no afrontan esa situación, sino que salen corriendo. Bueno, se mueven de forma muy compulsiva, tienen esa inquietud en el cuerpo, que también muchas veces decimos, ay, es que están inquietos, no paran. Bueno, puede ser un síntoma de preocupación. Y también el llanto fácil, es una forma de liberar la tensión que provocan esas preocupaciones en su mente.
Claro, porque detrás de esas preocupaciones siempre hay algo, ¿no? Tienen preocupaciones por algo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás?
Pues Marta, lo que hay detrás es la emoción del miedo. Detrás de una preocupación, claro, siempre hay miedo. Hay miedo a un montón de cosas. Por resumirlas un poco y que papás y mamás lo puedan detectar mejor, pues generalmente pues pueden ser desde miedo a ser juzgados, por eso les cuesta mucho hablar en público o exponer trabajos en el cole. Tienen miedo a cometer errores, por eso pues a veces no se atreven a hacer cosas. Hay veces que tienen preocupaciones sociales, es lo que llamamos ansiedad social, bien porque no han tenido unas buenas habilidades sociales o bien porque son objeto pues de burlas, de acoso escolar. La falta de experiencia también es un factor que hace que, bueno, que se preocupen de ciertas cosas, no lo voy a saber hacer, no me va a salir bien. También hay que contar con que hay algunos niños y niñas que su personalidad, bueno, pues ser un poco más introvertida, pues ser un poquito más hacia adentro, pues generan esas preocupaciones que no son capaces de expresar y que eso pues al final se convierte en un miedo. También hay algunos niños y niñas, Marta, que tienen preocupación por encontrarse mal, miedo a las enfermedades, miedo a enfermar. Con el COVID, con la pandemia, también tuvimos que atender casos pues de niños que desarrollaron fobias a ser tocados, a no lavarse las manos, a ponerse la mascarilla y no quitársela. Entonces, bueno, hay muchos factores que pueden determinar esos miedos, pero generalmente suelen ser esas situaciones que desconocen, a las cuales no tienen una explicación y que les genera pues esa emoción del miedo.
Claro. ¿Y cómo podemos ayudarles? Que esta es la gran pregunta, ¿no?
Pues, Marta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entenderles. entender que igual que tú muy bien has dicho antes, los adultos tenemos preocupaciones y nos generan angustias, diferentes situaciones de la vida, a ellos también. Que no hay que menospreciar la preocupación de un niño porque detrás se encuentra un miedo y el miedo hay que acompañarlo, hay que entenderlo, hay que validarlo y, por supuesto, pues aportar soluciones. Nosotros tenemos que intentar mostrar nuestras preocupaciones siempre con una dosis de coherencia, es decir, no me puedo mostrar excesivamente preocupado o preocupada delante de mis hijos, perder el control porque lo que les estoy haciendo es transmitir precisamente que cuando una persona tiene miedo o preocupación, pues se descontrola. Tengo que tratar de explicarles mis preocupaciones de una forma pues coherente, con sentido y sobre todo pues adaptada a su entendimiento. Y yo creo que sobre todo es ayudarles también a que integren en su día a día alguna técnica de relajación, técnicas que nos permiten cambiar nuestros pensamientos. En otro espacio, si quieres, Marta, hablaremos de lo que es el tiempo y la calma que los adultos deberíamos de darles, porque sí que es importante que aprendan a relajarse y que utilicen esas herramientas en esos momentos críticos, como el que vivimos el lunes, en el que bueno, pues nos sentíamos angustiados, no sabíamos qué hacer y algunas personas no fueron capaces de calmarse, pues eso también se lo transmitimos a ellos y creo que es importante tenerlo muy presente.
Por supuesto que sí, pues en otro momento hablaremos de esa calma que tenemos que tener todos, pero yo creo que has explicado perfectamente lo que son estas preocupaciones también en nuestros pequeños que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history.
Y también queremos abrir una ventana para hablar del terrorismo. Hoy sí, porque aquí en la Facultad de Derecho se está llevando a cabo esa segunda jornada autonómica sobre terrorismo, donde está habiendo muchas mesas redondas que están poniendo sobre la mesa la importancia realmente que tiene el conocimiento acerca del terrorismo. Bajo un título que a mí me ha gustado mucho, Tratamiento del terrorismo en las aulas, donde incluso en una mesa redonda los propios estudiantes universitarios han querido dar a conocer cómo perciben ellos el terrorismo, que es una de las cuestiones que quiero yo preguntar al presidente del Colegio de Periodistas de la Comunidad. Pedro Lechuga, muy buenos días.
Muy buenos días, compañera.
Encantadísima, como siempre, de charlar contigo para hablar de estas jornadas que son posibles también gracias al Colegio de Periodistas de la Comunidad, que entendéis perfectamente que el terrorismo no puede caer en el olvido y que es importante llevarlo a las aulas, a los más pequeños, para que entiendan lo que ha supuesto y lo que ha sido, ¿no?
Así es, un poco después del éxito de la primera edición del año pasado, pues nos pusimos a trabajar en estas segundas jornadas y consideramos que es básico, como tú decías, pues abordar el tratamiento del terrorismo en las aulas y sobre todo tener los tres puntos de vista, por un lado de expertos y docentes que expliquen cómo se está abordando este tema en la actualidad, pero lo que tú también decías, es importante también conocer a las nuevas generaciones, en este caso tanto a estudiantes de periodismo como de derecho, cómo ellos entienden o cómo a ellos les ha llegado la información sobre el terrorismo y también detectar tanto las fortalezas como, y yo creo que más importante, detectar las deficiencias. ¿Qué hay que cambiar en el sistema educativo para que el terrorismo sea conocido por las nuevas generaciones? Y cómo no, también hoy por la tarde finalizará dando testimonio a las víctimas, que son precisamente víctimas del terrorismo, que sí que participan en diferentes acciones y van por institutos, colegios y universidades explicando su testimonio. Entonces yo creo que hoy es un día muy muy importante eso, para sacar reflexiones, sacar puntos de mejora y luego ya pues en este caso pues la clase política que sea capaz de adaptarlo al sistema educativo y que el terrorismo no quede en el olvido y que las víctimas sigan estando visibles.
¿Y cómo está yendo la mañana de momento? ¿A qué reflexiones habéis llegado?
Pues la verdad es que muy, muy satisfactorio. Ahora mismo ha comenzado hace unos minutos la mesa en la que cuatro expertos y que sí que apuestan por llevar el terrorismo tanto a institutos como colegios como universidades están explicando los casos de éxito. Uh-huh. Y también luego ya por la tarde llegarán los alumnos, pero en la primera mesa redonda que han participado, por ejemplo, una alumna de periodismo comentaba la nula información sobre este asunto. Es más, cuando proponía hacer, por ejemplo, con unos compañeros un trabajo sobre el terrorismo, un poco hasta que les echaron un poco para atrás, que era un tema un poco sensible, un poco complicado. Entonces, esto es precisamente lo que hay que cambiar, claro. Y más en nuestra profesión.
Totalmente.
Que nosotros somos los que tenemos que conseguir que los verdugos no sean los que escriban el relato.
No ganen, efectivamente.
Eso es lo que no podemos permitir.
Pues espero de verdad que con todas estas acciones que estáis llevando a cabo desde el Colegio de Periodistas, junto también, por supuesto, con la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, en estas segundas jornadas tengan ese éxito que tuvo la primera y que también nos has contado. Pedro, un beso muy fuerte, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos contándote aquí en COPE cómo está afectando y cómo ha afectado a la actividad ese apagón del lunes. Las pérdidas generalizadas, hablan las organizaciones agrarias también, que les ha afectado y mucho. La UCC le destaca sobre todo como mayor damnificado el sector lácteo por esas necesidades que tenían de bombeo con el ordeño o de frío, incluso de robots, que precisaban de una potencia que solo se puede dar si hay algunas granjas que tenían generadores. Pero claro, el resto pues ha tenido un gran coste y sobre todo también falta de disponibilidad. Vamos a hablar y saludar a Adolfo Galván, que él tiene una explotación que se ubica en Pollos, en la provincia de Valladolid, y entre animales grandes y pequeños tiene en torno a 300 cabezas de ganado. Adolfo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te pilló a ti el lunes el apagón, Adolfo?
Bueno, pues como a todo el mundo, de sorpresa, me nos pilló. Y bueno, pues mal, ¿me entiendes? Pero bueno, nos pilló. Ahí...
¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas en la granja? ¿Estabas desarrollando actividades fuera?
En este caso estamos, ya me dedico a hacer un poco labores para afuera, estábamos haciendo forrajes. Y el primero que me avisó es el robot de ordeño, porque me llama. Cuando tiene alguna avería o algo, me llama por teléfono. Y cuando me llamó la alarma, me llama. Y claro, llamé a Saí, al obrero que tengo. Y digo, Saí, mira a ver qué pasa con el robot. No quise mirar ni la alarma, porque me puede yo con el robot, cuando me llama sé qué alarma es, qué ha pasado. Digo, acércate un momento, que ando aquí liado. Y me dijo, no hay luz. Digo, pues habrá, y me digo, mira, que no hay luz, no hay luz, y ya luego un poco, pues entre la radio, la COPE, no sé qué, que no hay luz a España, que digo, hostias, esto va para más grande.
Esto no solo es aquí en mi granja, ¿no?
No.
Cuéntanos un poco tu explotación, ¿cómo es y cómo afecta, por ejemplo, este tipo de incidentes al desarrollo normal de ese trabajo que nos estás explicando? Tú dejas claro ese ordeño puesto como un robot, y tú el trabajo lo está haciendo esa máquina, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo tengo un robot de ordeño de hace ya muchos años, claro, uh-huh. Que es un robot que está 24 horas, como siempre digo, cuando alguien me viene a ver, digo, está 24 horas ordeñando si no se va la luz. Siempre digo lo mismo. Entonces, en este caso, el otro día se fue la luz. Entonces, el problema que yo tengo, que lo tenemos muchos ganaderos, hay otros que no, yo no tengo generador, entonces, claro, porque es verdad que aquí Pollo sí que ha habido cortes de luz, pero son muy muy raros, de poco tiempo, entonces, bueno, pues no afecta negativamente a la salud de las vacas, ¿me entiendes? El que esté una vaca un momento, media hora o tal, alguna que iba a entrar, la que está en el medio de ordeño, pues ese ordeño le da fallido, esa leche no la manda al tanque porque no sabe lo que hay, la tira al desagüe, bueno, pues cosas que el robot no sabe hacer cuando se queda sin el ordenador principal, ajá, que es el que gestiona, pues ahí se queda parado y se queda ahí todo, y luego luego cuando viene la luz hay que rearmarle. En este caso el otro día han sido muchas horas y pues las vacas pues va pasando el tiempo, yo no me agobié yo, pero sí que yo decía, digo, se tiene que solucionar a las 5 o las 6, porque si no ya sí que a las 12:30 la que iba a entrar y una vaca que tiene 14 horas con la ubre llena, pues esas 14 horas van subiendo y esa ubre llega un momento que ya no llena más, porque la vaca es un animal que está produciendo 24 horas leche.
Ajá.
Entonces llega un momento que, suerte ha sido una merma en leche al día siguiente. No te puedo decir, no lo he mirado bien, un 15, no es una exageración, pero bueno, al final, por esas cosas y por muchas cosas siempre hay alguna merma, movimiento de ganado, cualquier cosa que hagamos al ganado, se merma al día siguiente, y en este caso fue pues no tener luz, no tener el ordeño.
Ajá, y claro, nos estás explicando perfectamente, Adolfo, las consecuencias, ¿no?, que tuviste en tu granja, pero no sé si es pronto para cuantificar esas pérdidas, si ya habéis podido hacer un cálculo de lo que realmente ha podido hacer, porque claro, esos ordeños programados que nos estás diciendo, que justo parece ser que se restablecieron a tiempo, pero yo no sé si saltarse el ordeño, ha tenido pérdidas que incluso me decían algunos compañeros que podían alcanzar hasta los 2.000 litros de leche en una granja de media, ¿no?
Sí, claro, escucha, depende de la leche que de esa va. Esa. Puede que mi casa sean 200 y el que tenga 10 veces más que yo serán 2.000.
Claro,
¿me entiendes?
Claro.
Depende. Y luego también depende, porque en una cuadra que es sala de ordeño, que han terminado de ordeñar a las 10 de la mañana, como hasta las 5 de la tarde no vuelven a empezar, pues no lo habrán notado. No, esa sala de, no lo notan esas vacas que están en sala de ordeño, porque se han ordeñado todas en 2 o 3 horas por la mañana y luego se ordeñan todas otra vez en 2 o 3 horas por la tarde. Entonces, claro, el que tiene una granja grande, que es una sala rotativa, el que están a 8 turnos de 8 horas y tal, pues claro que lo habrá notado, ¿me entiendes? Todas las vacas que se han quedado sin ordeñar durante unas horas, cuando las tocaba ordeñar, esas vacas lo notan, ¿me entiendes? No solo en pérdida de leche, alguna vaca puede tener, me ha salido justamente esta mañana dos repuntes de mamitis, de algún problema de ubre, y no lo voy a achacar que ha sido por ello,
ya.
pero
podría ser.
No voy a poner la mano en el fuego, pero podía ser, porque claro. Esa vaca que estaba con, porque luego no el problema que esa vaca que está con 14 horas, que estaba a puntito de entrar por la puerta del robot para ordeñarse, no es que venga la luz a las 5:30 como vino por ahí, y está ahí esperando a las 5:33 para ordeñarse, luego hay una cola, entra otra, que ya tiene 12, entra otra, y sale 14, va pasando, y hasta las 9 de la noche, a las 10 o las 11, a la hora que sea, no entra. Ya tiene ya 20, 21 horas en la ubre. Ese
claro.
es el problema. Esto, claro, no tocando menos la luz, ahí estuvimos metiendo vacas un poco apretando. Claro, el robot tarda lo que tarda, no vas, mete una vaca 8 o 10 minutos, esperas a que salga, metes otra, pero bueno, quitas un poco las más productoras, las que, pero ahí yo vine, luego fui a las 11 y pico, a las 12, a dar una vuelta y ya las habíamos dejado tranquilas, y ahí alguna estaba berreando, ¿entiendes? Mugiendo porque quería ordeñarse,
claro.
¿Entiendes? Pero al final, bueno,
ahí con la cuando recoges esa leche, imagino que la metes en tanques y demás, también la que tenías a lo mejor se ha podido llegar a estropear en la tuya o en otras granjas que sepas que claro,
pues,
¿cómo se conserva?
Si tienes leche caliente se te va a estropear, ¿vale? Yo en este caso, por suerte, te viene pronto el camionero y tenía ya mucha leche fría. La leche que está fría, aunque es verdad que no ha entrado leche caliente, pero se conserva, los tanques vienen preparados para conservar. Si ya la leche estaba a 3 o 4 grados, se mantiene muchas horas. Si no entra leche caliente, se mantiene muchas, muchas horas a 3 o 4 grados o sube medio grado. El problema es que tú metas leche caliente y no refrigeres, entonces se va mezclando con la fría y va subiendo. En este caso, no pérdida, no, en ese sentido no tuve ninguna.
Uh-huh.
Porque encima el robot, como va metiendo leche cada 10 minutos, 20 litros, pues arranca cada mucho tiempo, entonces puede que haya subido nada, muy poco. La leche por debajo de 8 grados se conserva bien. La tenemos mucho más baja todos los ganaderos, en 3 o 4 grados, como mucho 5 tenemos
claro.
la leche en el tanque. Pero...
Y Adolfo, también mucha gente estuvo muy nerviosa porque no tenían agua. No sé si eso de alguna manera también os afectó a vosotros. ¿Tuviste en algún momento falta de agua para los animales?
Yo no, porque en este caso lo cojo del pueblo. ¿Me entiendes? Por gravedad, yo lo cojo de la red del pueblo, la red pública. Entonces, claro, como soy el último, se puede decir que mi pueblo está un poco en caída, soy el último que me quedo sin agua, soy el primero que me doy cuenta cuando se corta el agua, por cuando hay una fuga, pero yo en este caso no tengo, no tuve problemas, las vacas bebieron sin problema, no tengo nada eléctrico, ninguna bomba que meta presión, yo en este caso lo tengo bien en eso, el agua se tenía que quedar sin agua, el depósito del pueblo, por ejemplo, y ya sí que me afectaría, pero mientras que el depósito del pueblo tiene agua, que está en la parte de arriba, yo sí, en ese sentido no. Yo lo único que, la única prueba que he tenido yo ha sido el ordeño.
Uh-huh. Pues de verdad, que te agradecemos muchísimo, Adolfo, que nos lo hayas contado, que haya sido también, yo creo que ese altavoz de todo lo que estáis viviendo los ganaderos en este caso, que también, por supuesto, os habéis visto afectados por ese apagón
claro,
del lunes.
Yo sé, yo hablo por mí, pero sé que muchos ganaderos que tengan otro sistema, otra forma de manejar el ganado, lo habrán pasado muy mal. Eso sí lo sé, ¿me entiendes? Eso lo tengo claro. Yo en este caso, pues he tenido, vamos a decir, no que esté más mejor preparado ni menos, he tenido más suerte que otros, ni más ni menos. ¿Me entiendes?
Pues,
no.
Pues nos agrada que hayas tenido esa suerte, Adolfo, y esperemos que las consecuencias, si al final las cuantificáis, sean las mínimas posibles y no vuelva a haber ese apagón, para que el robot no te vuelva a llamar y diciendo que algo ha pasado.
Esperemos, porque yo estoy 24 horas como robot, estoy 24 horas todo el día, así que, bueno, pero como es avería, pues hay otras, pero bueno, al final hay que saber amoldarse y saber y llevarlo día a día y ya está.
Y salir adelante, claro que sí. Adolfo, muchísimas gracias.
Muchas
un beso
gracias,
muy fuerte.
Marta. Igualmente, hasta luego.
Para calmar el dolor no hay nada mejor que estar así hasta las 3 de la mañana y tú y yo como en un baile, esos que nunca acaban, pedimos perdón ya en el sillón, nos enredamos en la cama y tú y yo fumando aire cuando no quedan ganas.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La ventana, las tonterías las dejamos en la almohada y nuestra promesa se ha ido disolviendo.